Y hoy a las 7 de la tarde, en la FIC, en San Salvador y Jackson, si la memoria no me falla, se presenta el seminario Intelectuales Latinoamericanismo y Nación a mediados del siglo XX. Para conocer más al respecto estamos ya acá con la doctora Ximena Espeche, investigadora del CONICET de la Universidad de Buenos Aires, y los comentarios estarán a cargo de la doctora Magdalena Broquetas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. Pero en primer lugar vamos a darle la bienvenida a Ximena. ¿Cómo estás?
Hola, bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Bueno, el libro tuyo se construye en base a una paradoja, la década de 1950 y 1960, para un amplio espectro de intelectuales de nuestro país, es decir, intelectuales uruguayos, no me salía, el país debía ser latinoamericano para no ser latinoamericano.
Uh-huh. Ese sería, por eso se llama el libro La Paradoja Uruguaya.
¿Cómo es ser? Aparte estás, te arrancás a pensar y te vas dando cuenta de por dónde puede venir. Pero, ¿cómo es ser latinoamericano sin ser latinoamericano? ¿Cómo?
Bueno, vos, bueno, sabés cómo. Bueno, vamos a empezar por el principio. Yo nací en Uruguay.
¿Naciste?
Y me fui muy pequeña a vivir a la Argentina. Bien. Mi padre es argentino, mi padre era argentino, mi madre uruguaya. O sea que hice toda mi formación porteña, digamos, pero mis lazos con Uruguay nunca se fueron. En función de esa duplicidad, así que esa cosa más anfibia, más de un lado y del otro, mi laburo también se construye de un lado y del otro.
Es dual
y aparte es paradojal en el sentido de que para ese amplio espectro de intelectuales entre los años 50 y 60, la idea de seguir sosteniendo una idea del Uruguay excepcional, como se había mantenido como imagen autoconstruida, autopercibida, pero a la vez dicha por muchos extranjeros respecto de lo que era Uruguay.
Era como una especie de oasis mesocrático.
Bueno, oasis fue una de las palabras. Laboratorio de locos fue otra. Carlos Real de Azúa tiene un texto en donde va recopilando todos esos como términos. La Suiza de América. El país excepcional, el país modelo. Son todas autoconstrucciones, no son privativas del Uruguay. Todos los países autoconstruyen esas imágenes,
digamos. O sea que esto es una autoconstrucción. Sí. Es una manera que tenemos los uruguayos de percibirnos y de vendernos quizás hacia el mundo exterior.
Sí, que tiene que ver con polémicas, disputas. Nunca es homogéneo, siempre es muy heterogénea. Siempre tiene diálogos y discusiones con los de afuera. O sea, es una cosa que las tenemos que pensar más amplia, compleja, material y cultural. No es ni una sola cosa ni la otra, porque uno podría ver, sí, en ciertas cuestiones el Uruguay sí podía ser considerado excepcional. La separación de la Iglesia y del Estado, si uno relacionara eso con Argentina o Brasil, es notorio que sí, que esa separación existió, de hecho.
En ahora, ese sentido somos un poco oasis también.
¿Eh? Ana, bueno, la cuestión
dentro
es,
de esos dos gigantes.
La cuestión es cómo son esas vinculaciones, porque si se piensa solamente como separado o como circunscripto a lo que solo puede verse de lo que es el Uruguay, la idea de la excepción, a la vez en otros sentidos no es excepcional. Digo, Bolivia también dice de sí que es excepcional, Argentina también dice de sí que es excepcional, Estados Unidos también dice de sí que es excepcional, es casi un protocolo de las construcciones identitarias de la nación, si querés. Pero en los 50 y los 60, ¿qué va a pasar? La idea es que para poder seguir sosteniendo esa excepcionalidad había que integrarse a América Latina. Esa sería la por eso es latinoamericanismo, era la manera de. Digo, y va aparte porque esa idea de integración latinoamericana es algo que va a estar muy en boga en esos años. O sea, que se va a revisar toda una tradición anterior, ¿sí? Desde las reformas universitarias en adelante, lo que significaba, digamos, el pasaje de la patria chica a la patria grande. Pero son discusiones. Eso es lo interesante.
Bien. ¿Y tu libro en qué discusiones se centra dentro del medio ambiente cultural uruguayo?
Mira, yo lo que intento revisar son, digamos, lo que pongo a consideración y digamos que empiezo a dudar y a revisar son cuestiones que tienen que ver con que durante esos años también se planteó que el Uruguay llegaba a una crisis estructural, ¿no? Que
Uruguay llega a una crisis estructural.
Que llegaba a una crisis estructural, digamos que más o menos va a tener ese nombre alrededor de los años 60, una crisis económica, pero también parecía ser una crisis política, parecía ser una crisis moral, una crisis de la cultura.
Porque Uruguay había tenido un modelo estatalista quizás, te lo pregunto a vos, ¿no? Uh-huh. Pero propuesto por la figura de Basilio Ordóñez, que se arrastró durante toda la primera mitad del siglo XX, y ahí, en este momento, es donde este modelo quizás comienza a mostrar sus primeras deficiencias. ¿Esto es así? ¿Esto no es así?
Claro, la cuestión es, a ver, nunca las deficiencias nunca vienen solas ni vienen solas de un modelo, digamos, que ese modelo también negociaba con muchos otros y disputaba a muchos otros. O sea, es cierto que lo que sucede con Basilio Ordóñez en las primeras dos décadas del siglo XX no va a poder sostenerse más adelante por las relaciones, no solo de la División Internacional del Trabajo, sino por los cambios, las modificaciones, tanto dentro del país, de la región y del mundo en general. Eso es clarísimo. Lo que sí parece estar en crisis es la idea de que el Uruguay podía seguir sosteniendo esos vínculos, esa relación con el Estado, no solo en términos económicos, sino en términos culturales. O sea, eso es lo que se pone en discusión. Y lo que se pone en discusión es una mirada sobre la historia, ¿no? Una manera en que el coloradismo había construido una historia que se había solapado mucho para sus críticos con la historia oficial, con la idea de una historia nacional, que si bien había sido cuajada con Pibe el Devoto, que era, todos saben, un militante del Partido Nacional, y que había hecho como una cosa equidistante entre blancos y colorados para configurar esta historia, para muchos de los intelectuales que van a criticar esa mirada del pasado, lo que van a poner en cuestión es otras formas de la historia, ¿no? Revisar otras formas de la historia.
¿Y qué formas introducen de crítica a la historia de nuestra nación?
La crítica es suponer que el Uruguay es solo su capital, que el Uruguay solamente puede entenderse como un país cosmopolita. Una crítica fundamental que uno la puede leer desde por lo menos los años 40 es la idea del Uruguay de espaldas, ¿no? Que yo intento pensar cómo esa figura funciona, no solo Uruguay de espaldas a la América Latina, sino también Montevideo de espaldas a la campaña.
La banda oriental, entre comillas.
Digamos, es que no, justamente la idea del Uruguay de espaldas no recuperaría una vieja tradición arguista de la banda oriental, esa sería la cuestión.
Pero no es como la idea de un Montevideo quizás un tanto amurallado en relación a lo que pasa.
Es que tiene afuera. Que ver con eso, se recupera la historia, digamos, de la relación defensa y cerrito, pero lo que insisto es, esas historias son disputas concretas, disputas usos políticos del pasado.
Usos políticos del pasado.
Exactamente, son disputas concretas y a mí lo que me interesa es pensar es cómo se retoman y se construyen selectivamente tradiciones. O sea, cómo se disputa en el presente una legitimidad de una historia.
En el presente de mediados
del siglo XX. Exactamente, eso y es lo que está en
disputa. Esas son las figuras que se introducen ahora.
Y con las que yo empiezo a trabajar es la llamada generación crítica y ahí vuelvo al comienzo. Lo que a mí me interesa también es... Y esto fue parte de la gran dificultad que tuve el trabajo. Esto es una tesis doctoral de una investigación de muchos años y después la reescribí todo para publicar el libro. Y fue muy difícil hacerlo, pero muy contente y placentero a la vez, porque, claro, los personajes con los que yo trabajo, que son Carlos Quijano, Alberto Metol Ferré, Carlos Real de Azúa, como la tríada en la que más analizo estos temas, pero también me meto con Rodríguez Monegal, Benedetti, Ángel Rama, claro, Julio Castro, bueno, y una sinnúmero de otros intelectuales, es... que hay categorías que ellos manejan que son muy pregnantes en toda la historia y la cultura uruguayas. Crisis, generación, viabilidad, la relación entre cosmopolita y latinoamericano y la centralidad de los partidos. Y todo eso lo que yo intento es desarmarlo y armarlo distinto.
Y armarlo distinto.
Sí, intentar pensar de otra manera esos mismos problemas.
Esos mismos problemas. Que de todos estos intelectuales, mostraste, por ejemplo, a referentes, algunos han quedado más en la memoria. Por ejemplo, Mario Benedetti, que es más bien por su perfil literario, pero también fue periodista. ¿Qué relato entendés, por ejemplo, que inicia Benedetti?
Mira, Benedetti
que todo el mundo lo conoce.
Recupero, ¿no?, algo que labura Stephen Gregory muy bien en un libro que publicó hace un tiempo, que es también la dimensión moral. O sea, Benedetti
la
es uno
dimensión
de los,
moral.
La idea de la construcción de una moral del escritor, una moral del artista, una moral de él que interviene en el ámbito público desde su oficio. Valorativamente, o sea, él valora que hay una moral que debe ser llevada a cabo por los escritores. Estos son los años 50 y después esa moral va a cambiar. O sea, en el año 47, 48, Benedetti, digamos, producía una disyunción entre la actividad política y la actividad creativa, cosa que después
se
va a unir.
Separa la política
de
la
estética. Separa completamente, sí. Dice
y
que
después
no.
Lo
y después
junta.
Y eso uno diría, qué contradictorio. No, bueno, es parte de una trayectoria
de una
vital. Sí, uno no debiera verlo necesariamente como contradictorio, sino que después no lo haya recuperado es otro tema. Que no haya dicho, bueno, en mi historia yo hice esta división. Cosa que por ahí Carlos Real de Azúa, que es un personaje bien rico en ese sentido, que tiene un comienzo en la derecha furiosa, digamos, admirador de la Falange, y termina el nacionalismo revolucionario popular, que hace el trayecto de la derecha hasta la izquierda,
claro,
todo el tiempo se recordaba a sí mismo de dónde venía. Entonces eso también es interesante para pensar. ¿Por qué? Porque eso que te pone en cuestión es la univocidad y la idea teleológica de figuras que son iguales desde que comienzan hasta que finalizan. En el caso de Carlos Quijano es clarísimo. Aunque todo el tiempo él dice de sí, recupera palabras dichas antes, vos ves que las coyunturas cambian mucho y eso implica también reposicionamientos concretos.
Ahora, hay un tema que me gustaría preguntarte. Estos intelectuales, ¿qué tan permeables eran a lo que pasaba en el resto de Latinoamérica?
Y en general, varios de ellos intentaban una y otra vez que, digamos, Latinoamérica ser conocida por los latinoamericanos. O sea, hay una idea de traspaso y transmisión de información y esto se va a aumentar aún más en los años 60. Entonces, ¿qué también conocían? Conocían bastante, y es interesante porque hay otros personajes también colaterales a mi investigación, como un Carlos Martínez Moreno, que es alguien que tenía muchísimos vínculos con los revolucionarios de la Revolución del 52 boliviano, o sea, con los líderes del Movimiento Nacionalista Revolucionario, y están en contacto. Y aparte porque el semanario Marcha, que era uno de los ámbitos en donde muchos de estos intelectuales se reunían, tenía una perspectiva latinoamericana, la tuvo desde muy temprano.
Esta perspectiva latinoamericana de semanario Marcha, por ejemplo, histórico en nuestro país, ¿se veía la divulgación? Por ejemplo, los segmentos culturales se tiraban autores... latinoamericanos.
De a poco eso fue ganando mucha importancia. Esto labura muy bien un colega mío uruguayo, Pablo Roca, tiene un trabajo muy interesante donde aparte se aboca a trabajar sobre todo la relación de el Marcha, Rama y Monegal sobre el Brasil. Pero sí, Marcha tenía y fue teniendo cada vez más, por lo menos en lo que implica, tanto en la parte política, la parte cultural del semanario, interés por lo que sucedía allende las fronteras.
Era un latinoamericanismo, por ejemplo, porque no me puedo pensar un Latinoamérica durante el siglo XX, sobre todo la segunda mitad, sin pensarla en relación con, por ejemplo, con Estados Unidos, un poder muy importante que tuvo mucha incidencia después. Este latinoamericanismo
era antiimperialista.
Exacto, sí, te iba a preguntar eso.
Lo interesante es que es antiimperialista, y yo lo llamo latinoamericanismo, pero tendríamos que pensarlo en términos más amplios. Es decir, lo que también hay disputa es qué es lo que significa para estos intelectuales la acción y la palabra latinoamericana. O sea, no hay una univocidad americalatinista que uno puede decir, bueno, siempre es la misma. O sea, lo que yo intento recuperar es, bueno, esa América Latina también va variando y también se va poniendo se problematiza. El ejemplo más flagrante de esto es Quijano. Quijano en un momento va a plantear un tipo de integración, el interesado sobre todo la integración económica, con un estilo de integración económica que tuviera la capacidad de esa integración, hacerla así desde México para abajo, y cada vez va a empezar a pensar que eso es imposible. ¿Por qué? Porque primero va a pensar cuánto de esa integración es irrealizable, sobre todo por el condicionante estadounidense, claro, pero sobre todo en términos de comercio internacional, pero no solo eso, sino en términos de comercio internacional. Pero también hay una cosa que es interesante seguir en Quijano, que hay algo de cierta sospecha sobre Argentina y sobre Brasil. ¿Por qué? Porque se recuesta sobre la historia propia de la constitución del Uruguay como Estado Nacional. Claro. O sea, los
patrones
va a mirar como subimperios.
Ahí va, eso te iba a preguntar.
Entonces, también eso está. ¿Cómo ser latinoamericanista cuando también
dentro de nuestro continente hay potencias tan importantes como Brasil y Argentina?
Pero aparte también tiene que ver con no solo con potencias tan importantes, sino que también lo que a mí me interesa marcar es que durante los 50 y los 60 lo que se pareció plantearse como posible en un país que muchos de sus integrantes decían que no era nacionalista, un nacionalismo.
Claro.
O sea, porque el Uruguay es profundamente nacionalista. No hay país que no lo sea.
Uruguay es un país
muy
profundamente nacionalista.
Profundamente nacionalista. Profundamente nacionalista.
¿En qué lo es? Además de en el
la
fútbol.
Idea de la idea, no es suficiente. No,
bueno, eso la nada más ni nada menos.
La pregunta es, una cosa es que uno diga es un nacionalismo al estilo expansivo, imperialista y demás, y otra cosa es nacionalismo que supone que hay ciertas características que son solo propias y que han sido así desde siempre, ¿no? Como una cosa que se fue desarrollando a lo largo de los años. Esto ha sido discutido, no solo para el caso uruguayo, sino para el caso de todo el mundo.
Sí, sí,
o sea,
sí.
La construcción de los nacionalismos, digamos, desde la historiografía, por lo menos de los años 60 en adelante. Pero un punto interesante. A mí lo que me interesa no es tanto decir si es nacionalista o, sino cómo eso es efectivo, cómo funciona.
¿Cómo funciona? En estos intelectuales.
¿Cómo te torsiona todo el tiempo también el profundo interés que tenían por el mundo allende las fronteras? Porque les interesaba mucho más que lo que se producía en el país también. O sea, las tensiones, los cruces, los diálogos y las disputas.
Bueno, Ximena, tendríamos un montón de otras cosas para hablar, la verdad, interesantísimo. Estaba pensando en 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui.
Es uno de mis libros preferidos.
Y bueno, porque al pensar en latinoamericanismo, es un libro que no tiene desperdicio, que invitamos a que todos lo lean.
No, sí, el
hay un pensamiento desde Latinoamérica.
Es muy interesante pero es interesante porque ahí
también
hay,
está
la cuestión indigenista en el caso Mariátegui, y cómo recupera también, digamos, el desarrollo de Sarmiento, Alberdi, el Rodó, pero a la vez tanto los textos de los intelectuales con los que yo trabajo como los textos de un Mariátegui, porque aparte tienen la condición de que tanto Quijano como Metol eran a la vez militantes políticos.
Claro.
O sea, porque fueron, digamos, fueron militantes.
Antes había mucho más fluctuaciones entre militantes intelectuales.
Esas militancias intelectuales, y aparte porque gestionaron y fundamentaron ciertas cuestiones históricas. Bueno, lo interesante es eso, que son personajes que hay que seguirles la traza, ¿no?
Bien, entonces hoy a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde en el seminario que coordina Inés de Torres acá.
Totalmente,
en la
totalmente. A las 7 de la tarde estaremos por aquí, la verdad. ¿Y dónde podemos conseguir este libro? Si acaso podemos conseguirlo en nuestro país.
Online,
la paradoja uruguaya, intelectuales, latinoamericanismo y nación a mediados del siglo XX.
La Universidad Nacional de Quilmes lo editó, así que online ahí se pueden hacer los pedidos. Por favor, léanlo.
Dale, buenísimo. Bueno, Ximena,
agradecemos.
Un placer. Muchas gracias por estos minutos que has compartido con nosotros. Me quedé con 10.000 cosas. Después hablaremos más adelante, porque hay un montón de otras cosas para hablar. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí, por pasar por la radio. Hoy a las 7 estaremos muy atentos a todo lo que sucede allí.
La tarde.